Adriana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
En Hora 20 continuamos con los temas del país y hoy vamos a seguir con nuestros especiales en el tema de educación. Educación a propósito hoy del paro convocado por FECODE para exigir el desmonte de la ley estatutaria, que para el sindicato, el proyecto tal y como está hoy y después de los acuerdos de la semana pasada, plantean que se perdió la esencia y que se está en riesgo el derecho fundamental a la educación. También una mirada a la educación superior, a la crisis que enfrenta y a los retos de cara a la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial, como han llamado algunos maestros. Marta Rocío Alfonso, ejecutiva de FECODE, gracias por acompañarnos y muy buenas noches.
Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches, un saludo a ti y a la audiencia que en este momento se conecta.
También está con nosotros la rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal. Raquel, es un gusto tenerla en Hora 20. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Gracias por tu invitación. Un saludo a todos y todos mis coequiperos en esta conversación.
Viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez, bienvenido a Hora 20. Buenas noches.
Bueno, muy buenas noches y a toda la audiencia.
También con nosotros Francisco Cajiao, el licenciado en filosofía, magíster en economía, es rector de la Universidad Pedagógica, columnista del Tiempo y panelista de Hora 20 siempre en estos temas. Francisco, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches, Alejandro. Me gusta verte. Y a Raquel y, por supuesto, a Marta. Y, por supuesto, a todos los oyentes.
Senador de la U, Alfredo de Luque, gracias por acompañarnos. Me encanta volverlo a ver.
Muchas gracias, Diana, por la invitación. Un gusto estar aquí esta noche con todos los panelistas que están con nosotros.
Un poco de contexto en esta primera parte del diálogo, que tiene que ver con que justo hace una semana el país celebraba el acuerdo que se había logrado entre el gobierno y la oposición para sacar adelante la ley estatutaria en educación, por medio de la cual se regulaba el derecho fundamental a la educación. En la enmienda aprobada por unanimidad en la Comisión Primera del Senado se contemplaron cambios al proyecto original, cambios que hoy son la causa, entendemos, del paro convocado por FECODE, el sindicato de maestros que anunció un cese de actividades y movilizaciones entre este miércoles y el próximo lunes 17, cuando debe arrancar el debate de este proyecto en la plenaria del Senado. Para FECODE, la enmienda termina priorizando la educación privada. Consideran que es regresivo con la pública. Las críticas se concentran en los puntos de la creación de bonos escolares, que según el sindicato llevan a la privatización. Plantean dudas sobre la destinación de recursos públicos a la educación. Otra de las preocupaciones del sindicato es la educación terciaria, la cual queda en igualdad con la educación superior y que contempla distintas vías de formación y educación para el trabajo. El otro tema es el de la evaluación docente, pues la ley estatutaria contempla los resultados de las pruebas de estado de los estudiantes como uno de los criterios para la evaluación docente. Y en este punto, tanto el gobierno como los ponentes del proyecto insisten en que estas pruebas de estado no son un determinante, solo un criterio más en medio de los cambios a la evaluación docente. Empiezo por preguntarle a Marta Rocío Alfonso, ¿por qué desde FECODE se considera que la aprobación de la ley como está hoy significa que los estudiantes dejen de gozar del derecho a la educación? ¿Dónde se concentran los reclamos?
Bueno, el primer problema que nosotros queremos plantear aquí es que una ley estatutaria pues tiene unos marcos generales. Bueno, además consideramos que la Comisión Primera debía haber hecho ese seguimiento para que salga en cualquier medida correspondiente a la Constitución, y que el derecho fundamental a la educación lo debe garantizar precisamente el Estado. No puede ser que lo garantice el Estado y los privados. Los privados participan en la educación en términos de que ellos pueden desarrollar estas apuestas, pero el garante es el Estado. Eso es lo primero. Y lo segundo es que frente al planteamiento mixto, eso deja una ambigüedad, porque pues hoy tenemos, por ejemplo, los fondos de infraestructura público-privados, pero en el caso de la educación hay un debate de que una cosa es la educación pública, donde los dineros públicos deben de ir a financiar lo público, y los privados tienen derecho a desarrollar la educación, pero los recursos no se pueden desviar hacia los privados. Entonces nosotros no estamos diciendo que no se va a garantizar educación, sino que los recursos se van a desviar hacia lo privado, como pasó en programas como Serfi lo paga, donde la universidad se vio pública, se vio desangrada, porque los recursos se dirigieron realmente a las universidades privadas que tenían altas tarifas y redujeron la capacidad de atender el derecho fundamental a la educación, el derecho a acceder a la educación superior, y se restituyó con las becas en detrimento de la universidad pública. Entonces, esta medida que se toma allí de lo mixto, de cómo se plantea el problema de quién es el responsable y el garante de un derecho fundamental, tergiversa la esencia de lo que nosotros hemos planteado, y con el fin que se trazó la meta de que la ley estatutaria garantizara el derecho público a la educación, pero también el derecho de los privados a tenerlas, pero donde el Estado es quien garantiza el derecho fundamental, o sea, todo el derecho, en términos de esta condición. Entonces, aquí hay un debate de quién garantiza el derecho y hacia dónde van los recursos del Estado, porque nosotros hemos planteado que el recurso público es para la educación pública.
¿Usted qué respuesta tiene, viceministro, a esto que está planteando Marta Alfonso? Porque yo lo que entiendo es que la ley estatutaria lo que crea es el derecho fundamental a la educación. Ahora, que haya un esquema mixto de prestación de ese derecho, pues es lo que uno pensaría que es lógico dentro de cualquier sociedad pues evolucionada, en la que es imposible que toda la educación se garantice desde lo público.
Sí, bueno, nosotros, el espíritu y de la propuesta inicial que el gobierno presentó al Congreso, el proyecto original de ley estatutaria, tenía esa línea de esa propuesta: es el Estado que garantiza la educación, el derecho fundamental a la educación, y tenía también de manera explícita que planteado que los recursos públicos deben destinarse con prioridad, lo dijimos siempre, a la educación pública. Cuando decimos prioridad, pues no estamos diciendo exclusivamente, pero en todo caso sí es importante, como lo ha señalado Marta, la idea de que tenemos, el Estado tiene que fortalecer la educación pública. Una educación pública de calidad, con infraestructura adecuada, con maestros idóneos, con recursos, con materiales, con internet, con facilidades de acceso, de permanencia, de graduación. Entonces, eso está claro para el gobierno, y ese fue el origen de esa ley estatutaria. Es cierto, y también lo sabía el gobierno, que en el debate en el Congreso iba seguramente a haber modificaciones en la medida en que, y ese también fue un principio de la señora ministra y el gobierno general, la voluntad es que busquemos un acuerdo nacional, es decir, en donde diferentes posturas, ideologías, intereses incluso, puedan conciliarse para que la ley estatutaria sea al final una ley que recoja los diversos intereses, sin alterar, digamos, los principios fundamentales de lo que el gobierno considera es el derecho fundamental a la educación. Pero sabíamos que iba a tener modificaciones, esto iba a sufrir cambios. Y eso es lo que ha sucedido en la Cámara. Ahora, en la Comisión Primera del Senado hubo una enmienda, hubo unas modificaciones, y como dice Marta, pues ahí, por ejemplo, el tema de quién garantiza el derecho fundamental a la educación, y es cierto, tenemos que seguir insistiendo en que es el Estado. Eso no quiere decir, y ahí es donde creemos que puede haber...
¿Está así en este momento?
En este momento es lo que dice es que la educación es mixta, pero estamos procurando llegar a un acuerdo para que diga que la educación es pública y privada, y que en esa medida, y estamos en una discusión importante sobre si logramos definir cómo se financia la educación, si es con prioridad, si el Estado, los recursos públicos van destinados a la educación pública. Esa es un poco la discusión en este momento. De la enmienda se quitó esa frase que dice que los
que la República, la educación pública será financiada con los recursos públicos prioritariamente. ¿Por qué? Porque también reconocemos que la educación privada existe, que la educación privada en algunas circunstancias y de alguna manera puede acceder a los recursos públicos. Claro, está el tema del ICETEX, de los créditos, hay otras fórmulas, pero el tema de la prioridad es fundamental para el gobierno. Ahora, eso es susceptible de ser negociado y acordado. ¿Qué vamos a conciliar? Pues es un poco la tarea en la que estamos en este momento.
Doctor Alfonso, ¿hasta cuándo van a tener estas movilizaciones y este cese de actividades? El lunes termina todo lo que ustedes llaman la toma de Bogotá. ¿Por qué no entrar en una conversación y en una búsqueda de consensos en vez de paralizarse?
Bueno, la situación es esta. Nosotros participamos desde la radicada del proyecto, hemos presentado proposiciones, hemos tenido un diálogo abierto permanente. Lo que pasó es que el 5 de junio fue una discusión cerrada, nos cogió a sorpresa, y cuando ya vimos fue lo que se había consensuado en una enmienda donde disfrutó este debate, porque es que nosotros no estamos negando la educación privada en ningún nivel. Eso pues no tendría sentido. Lo que estamos hablando es de la garantía del derecho y de los recursos de uno. Y entonces ya era un hecho cumplido, o sea, se va a votar, y nosotros dijimos, esto se hizo a espaldas. Y para nosotros sabemos que la discusión la tiene el Senado de la República, sabemos cuál es el programa de gobierno y que no hay correspondencia frente a esa enmienda, pues lo expresamos a la ministra de Educación y le dijimos, nosotros en este sentido no podemos ceder ante una situación que para nosotros es grave, porque ha sido la esencia de nuestras peleas frente a qué es la educación pública. Entonces, nosotros tenemos la movilización, el derecho como constituyentes primarios, porque sentimos que si no presionábamos no íbamos a ser escuchados. Hoy hemos tenido muchas reuniones a la par de las movilizaciones, seguiremos teniéndolas, porque esto no lo cerramos, pero nosotros sabemos que el Senado está compuesto por unas mayorías, unas minorías, por unas bancadas, y que a veces solamente se mueven cuando ven la movilización de los maestros, tristemente, porque no hubo una actitud de escuchar. Incluso ustedes vieron los términos y las expresiones de que ganamos porque logramos que los dineros pasen aquí, porque va a plantearse a política. O sea, incluso quienes estuvieron ahí, Paloma Valencia, el mismo doctor Luna, ellos tuvieron una posición frente a lo que se había conciliado y frente a cómo ellos salían ganando, porque en última siempre han estado en detrimento de nuestra apuesta de educación pública. Entonces nosotros decidimos salir a movilizarnos con el derecho que nos corresponde, hacer respetar ese derecho fundamental y esa garantía del derecho.
Ya. Para todos los panelistas, ¿cómo entienden ustedes los reclamos que hace FECODE al Gobierno Nacional y al Congreso tras los acuerdos de la próxima, de la semana anterior y los que vienen? ¿Tiene sentido marchar en contra de lo que se plantea en términos de evaluación docente, de educación mixta, de educación terciaria? ¿Es necesario hacer cambios? Decana. Francisco, Raquel, ¿quién quiere?
Es que...
Rectora.
Adelante, Francisco.
No, sigue, Raquel, sigue, por favor.
Gracias, Diana. Primero que todo, pues quisiera mencionar que este acuerdo por la educación es indispensable en este país. El tema de la educación es realmente prioritario en un contexto de alta desigualdad, de 3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces, creo que el acuerdo que se logró entre el ministerio, el Congreso, el sector, pues es muy importante. Deberíamos tratar de protegerlo. Yo creo que hay algunas cosas que podrían ser reconsideradas por el hecho de que esto es una ley estatutaria. Entonces, como mencionaba Marta, estoy de acuerdo, esto es una ley marco filosófica que, digamos, quizás está entrando en demasiado detalle. Ese ha sido un comentario que hemos hecho a la propuesta de ley desde el principio. Esto tiene que ser un marco filosófico que defina las garantías para el derecho fundamental. El derecho lo garantiza el Estado, como bien dijo el viceministro, pero lo garantiza es diferente del Fondeo. Entonces, la garantía, según la Constitución, se hace a través del sistema mixto, a través través de las universidades oficiales, no oficiales, y así está definido en la Constitución. Entonces, en este sentido, pues yo no veo lío, porque estamos confundiendo lo que es la garantía por parte del Estado, que así tiene que ser, pero que en este caso, a través de la Constitución, se garantizó a través de la oficial y la no oficial, aclarando que además todos somos servicio público. Entonces, en realidad, incluso las no oficiales somos también públicas de alguna manera. Entonces, pues por ese lado, el tema de la calidad, nosotros hemos enfatizado mucho que el aumento de cobertura que se garantiza a través de la propuesta de ley estatutaria es muy importante, pero que debe cuidar de manera muy precisa la calidad. De lo contrario, pues la promesa de equidad no la vamos a cumplir. Y yo creo que en este momento ya está la garantía de que las pruebas de medición de aprendizajes se van a hacer. Eso es un primer paso importante. Lo segundo es que ya está la garantía de que existirá evaluación a los docentes. Y luego, digamos, en ley ordinaria, esto se puede regular de manera más precisa cuando se hayan llegado a unos acuerdos. Y lo importante es que exista la voluntad de que los aprendizajes de los niños, niñas, jóvenes se midan, podamos hacerles seguimiento a nivel de país y que haya una forma de evaluación docente según lo que se acuerde, que se puede regular posteriormente. Esos dos son los temas. El tercero, Diana, es el tema de la educación terciaria, que también genera algo de controversia. Yo creo que además esto se ata muy bien con el futuro de la educación superior. Tú iniciaste diciendo, o sea, los retos de la educación superior acá son inmensos, y la garantía del derecho también inicia por garantizar diferentes proyectos de vida. O sea, aquí a lo que está en el centro es el estudiante, es el joven que necesita encontrar una vida digna, florecer para la vida. Pero no todos tenemos que ser abogados, médicos, economistas. Hay jóvenes que quieren ser camarógrafos, chefs, carpinteros, y no significa que el abogado sea un excelente ciudadano que floreció en la vida y el carpintero no va a ser un buen ciudadano. Entonces, aquí es el centro, es el estudiante, su proyecto de vida, su propósito de vida, y que tenga opción de escoger. Eso tiene que también, la garantía del derecho también implica, voy a garantizar las diferentes trayectorias para diferentes sueños de vida, que además tienen el valor agregado de que contribuimos a la productividad de Colombia, logrando el calce entre la oferta y la demanda que requiere el sector real, los sectores económicos, pues para que este país sea un país en el que se crece, se desarrolla y se logra la equidad.
Francisco,
yo quería ir a la base de todo esto. Yo creo que hay un sofisma, que es esta defensa de la educación pública, como si la Constitución Nacional no hubiera definido que toda la educación en Colombia es pública. Otra cosa es que el servicio lo presten los privados, pero aún la educación privada en el marco constitucional se entiende que es parte de la educación pública, y el Estado la garantiza en la medida en que la Constitución le asigna al Estado la suprema inspección y vigilancia. Entonces, yo creo que ahí hay un primer problema que hay que aclarar. Lo público no es lo estatal. Lo público es lo público. Lo estatal es aquello que administra y ofrece directamente el Estado a través de sus instituciones y de su administración. Hoy por hoy, la educación básica, el 80% de la educación básica es estatal. La ofrece el Estado y son colegios oficiales. Todos los demás siguen siendo públicos. En la educación básica son muy pocos los recursos que históricamente han fluido de lo público hacia lo privado. Existen los modelos de colegios de concesión, que es una forma de administración privada de recursos públicos integrales. Existen modalidades en las que en Bogotá, estuve en la Secretaría de Educación, reemplacé a Alejandro en la subsecretaría, posteriormente fui secretario unos meses, y allí en ese momento había muchos cupos escolares que pagaba la Secretaría de Educación a colegios privados pero no por ayudarles, era por garantizar el derecho, porque la Secretaría de Educación no tenía cupos suficientes en colegios propios, y de ahí se derivó una enorme actividad de construcción de los llamados megacolegios desde aquella época para ofrecerle cupos a los niños, pero mientras tanto había que darles lugar. Se quiere garantizar el derecho a la educación superior. Hoy por hoy, si somos realistas, el Estado no está en capacidad ni física ni financiera de construir 15 universidades nacionales en 2 años, o en 3 o en 5 años, ni de construirlas ni de desarrollarlas. Y entonces no puede garantizar el derecho a la educación si además niega por completo la posibilidad de ocupar un montón de espacio y de cupos disponibles que existen en muy buenas universidades privadas. Pero eso no es porque se esté privatizando la educación, es porque el Estado, hasta el momento en su nivel de desarrollo, no ha sido capaz de construir todas las universidades públicas y estatales del tamaño requerido para ello.
Claro, pero y ahí es donde Pacho Callao, pienso que, y le preguntaba ahora a la doctora Alfonso si estamos pretendiendo un imposible, o sea, cuando podemos dar unas garantías de educación, donde ya lo decía Raquel, hay un marco filosófico donde el Estado garantiza, pero hay una manera de garantizar esa educación con los diferentes sistemas.
Pero perdón, Diana, es que lo regresivo es negarle la posibilidad a miles de estudiantes de encontrar
de acceder porque no sea
por la terquedad de un Estado de no saber que no es capaz de crearlos en el corto plazo. No niega que en el tiempo vaya generando cupos. Yo soy un partidario total de que haya más universidades estatales. ¿Cuántas universidades han abierto?
Ya voy con usted, viceministro, que me falta el senador. Pero además, porque hay una serie de cosas que quisiera saber si hay una equivocación, doctor Alfonso, en el sentido de que muchas personas que hemos llamado dicen que hay puntos que ustedes critican que no existen. Los bonos escolares que no quedaron, tampoco lo del servicio esencial, tampoco lo de crear las entidades de inspección y vigilancia, tampoco el tema de educación terciaria que no resulta nuevo en el proyecto. Entonces, no sé si cuando empieza la movilización no hay verdaderas claridades sobre esos puntos para ustedes y ahora sí las hay.
Yo quiero hacer, antesito de que hables, una aclaración, porque sí nos acoge un problema que tuvimos. Lo pueden ver en El Espectador, incluso se publicó la corrección, porque inicialmente están en un comunicado por un error con unos puntos que realmente no estaban, ni lo de la super la vigilancia de salud, ni estaba la superintendencia de vigilancia, ni estaba lo de educación como servicio esencial, y no estaba específicamente los vouchers, sino el debate aquí de dirigir dineros para financiar la educación.
Esos puntos
estatal
quedaron claros y no están dentro del proyecto.
Sí, no están, y si ustedes miran el segundo comunicado y el virtual que se corrigió y se aclaró.
Entonces, sigamos concentrándonos en los puntos que son.
En los que
muy
son.
Bien. Sí, senador.
Eso es algo que ya se corrigió.
Pero, digamos, este desorden lo armamos nosotros. En la Comisión Primera del Senado de la República, al senador David y Luna y a mí nos designan como ponentes también de este proyecto, y empezamos a mirar cómo era un proyecto que tenía buenas intenciones, hay que decirlo, pero que no era un proyecto que estuviera acorde con lo que está pasando en el planeta, no está de acuerdo con lo que está pasando incluso en nuestro país con la educación pública y privada que se brinda, y no está acorde con lo que está sucediendo, con lo que quieren hoy los jóvenes que están saliendo a las universidades o a la vida, digamos, de la educación subsiguiente a la educación media. Cuando tuvimos esa posibilidad, lo que nosotros quisimos fue decir, miren, aquí hay que hacer varias cosas. Primero, es absurdo que nosotros estemos de ley estatutaria.
Tiene problemas con su sonido, senador De Luque.
¿Me escuchan?
Ahora sí.
¿Ahí me escuchan? Digo que cuando nosotros tomamos el proyecto por primera vez, decimos, es absurdo que estemos hablando de un proyecto de educación, de ley estatutaria que regula un derecho fundamental. Por eso es ley estatutaria y por eso está en la Comisión Primera. Si no estuviera en la Sexta, si se desconoce que la educación en el país no solamente la brindan públicos, sino privados? Y así venía el proyecto, el principio de la educación básica en el país, una educación pública. ¿Pero por qué? Porque va atado a que los recursos, o era la intención inicial del proyecto, los recursos públicos del sistema educativo simplemente se causaran en las entidades públicas que prestan este servicio. Segundo, nosotros vemos que se está desconociendo algo que está pasando en el planeta entero. Hoy, en una reunión que sostuvimos bastante larga con él, donde estaba el señor viceministro con nosotros, incluso le leí que desde el mes de enero de este año, en la página del Ministerio de Educación, existe el reconocimiento de la educación terciaria como la tiene establecida la UNESCO y como nosotros quisiéramos en realidad que estuviera en el proyecto. Es decir, sencillo, existe la educación primaria, educación secundaria y después viene una educación terciaria donde está incluida la educación superior, la educación básica para el trabajo o la educación esencial que se necesita para el trabajo y la educación que se da, que digamos no tiene esta trayectoria o historia que tiene la educación superior, pero que sí sirve para formar a los jóvenes en habilidades y en competencias que son necesarias para el mundo laboral de hoy y que no necesariamente...
Raquel, ahora, exactamente.
No tienen que estar establecidas principalmente en una universidad tal y como nosotros la teníamos concebida. Y lo tercero que nos damos cuenta nosotros del proyecto, también para nosotros muy importante, es el tema de la calidad educativa. Y la calidad educativa pasa por muchos factores, pero uno esencial e importante es quién educa a los muchachos. Y aquí me da pena con el país o con FECODE o con todos, pero aquí el eje fundamental es el estudiante, no el señor maestro, en términos de calidad de la educación. Es decir, ¿quién es el principal beneficiario del sistema educativo? Pues el señor estudiante o el joven estudiante que llega a una institución pública o privada que le preste el servicio. Y si bien es cierto, tenemos que mejorar muchos temas alrededor de cómo mejorar, pues que la persona que llegue a estudiar reciba y apropie el conocimiento para sí, pues también es cierto que es fundamental que los maestros sean evaluados, pero no solamente evaluados.
Puede ser llamado el senador David Luna en enemigo de la educación pública por el hecho de insistir en la evaluación, que es obligatoria en cualquier parte del mundo.
¿Qué pasa con la evaluación hoy día? Hay que decirlo francamente, hay dos esquemas educativos, una de una ley del 78, otra de una ley más nueva, la del 78 no se aplica, la del 2000, si mal no estoy, es del 2012, o el 2002, perdón.
79 y 2002.
No hay aplicación de las consecuencias a los maestros simplemente porque el CODE no deja que se apliquen las consecuencias a los maestros. Y entonces si eso sucede, pues sencillamente un maestro entra al sistema educativo, es evaluado una primera vez, no sirve, es evaluado una segunda vez, no sirve, es evaluado una tercera vez, debería salir del sistema educativo y darle paso a otro nuevo maestro que sí puede hacerlo, pero no sale. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Simplemente que la evaluación de los maestros sirva, primero, para que el joven apropie los conocimientos, pero segundo, adicionalmente, para que los maestros también se actualicen y vayan a tono con lo que necesita el sistema educativo moderno. Esa es nuestra intención en este proyecto, y esta es nuestra intención de avanzar en una reforma educativa que, digamos, pasó por Cámara de Representantes de una forma más rápida que como ha pasado por Comisión Primera de Senado, pero creemos que son los puntos esenciales, no para beneficiar a las universidades privadas y no para acabar a la educación pública. No, es para precisamente darle las herramientas a la educación pública para que se modernice y forme jóvenes que vayan de verdad a ser objeto del mercado laboral moderno, no solamente en Colombia, sino que también ojalá puedan exportar servicios y prestar sus capacidades y habilidades a empresas en el exterior. Eso es lo que nosotros queremos. El mercado laboral cambió, la educación cambió, allá no hay monopolio del conocimiento. Las universidades se crearon como un monopolio del conocimiento en alguna época, hoy eso no existe. La inteligencia artificial, el internet permiten que las personas se formen en habilidades y competencias ellos mismos, y eso les da la oportunidad de ser exitosos en el mundo laboral moderno. ¿Por qué negar esa posibilidad? Eso es lo que nosotros queremos. Repito, la garantía del derecho a la educación para el estudiante, no para el...
Okay. Viceministro,
yo quiero intervenir.
Espéreme que el viceministro había pedido la palabra antes.
Listo, es para que quiera aclarar.
Nada más injusto, Francisco, que decir que el Estado no ha querido fortalecer o invertir en la educación superior. Es la ley 30, dejó una barrera cerrada para que el Estado pudiera invertir en la educación superior. Llevamos más de 30 años literalmente secando la educación superior pública, arruinándola, empobreciéndola. La crisis de la educación superior pública es patética, es fatal, es dramática. Y eso es un resultado de una ley, la ley 30 de 1992, que se equivocó en la manera como definió la fórmula de financiación. De manera que lo que se trata de reversar y lo que sí hay que hacer con urgencia es resolver el problema de la financiación de la educación superior pública, entre otras cosas porque generó un esquema perverso de creación de la educación técnica, tecnológica, instituciones de educación superior, universidades, con unas jerarquías que además dejó al mundo del mercado la oferta de educación técnica y tecnológica. Este país tiene una herencia colonial perversa. La educación técnica y tecnológica es subvalorada. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el Estado no tiene la posibilidad de llegar a las jóvenes, de las regiones, de la provincia, a los barrios populares, a las poblaciones más necesitadas para poder acceder a la educación técnica y tecnológica. Tienen que hacerlo en los nocturnos pagando.
Usted está hablando pero tiene el micrófono cerrado, entonces no le está oyendo el viceministro, pero si me permite prefiero que él termine su argumento para que usted entre.
Sí, termino para decir que eso es perverso. Es decir, lo que hizo la ley 30 es nefasto y duramos demasiado tiempo esperando una reforma a esa ley y al sistema de financiación. Entonces, lo que sí necesitamos es que el Estado, porque en los países desarrollados, en los países democráticos, en la mayoría, incluso en el continente latinoamericano,
perdón, Alejo,
el interior público es un sistema robusto,
perdón,
estable, de calidad. Además, es a donde los jóvenes más aspiran a él porque es la mejor institución.
Este discurso, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Lo que no estoy de acuerdo es que eso se resuelva en la estatutaria. Para eso hay que hacer una ley de reforma
que rehaga toda la educación superior. Por eso la discusión es si la estatutaria define.
El Estado
debe invertir prioritariamente.
Viceministro, para escuchar al doctor Cajiao en este momento.
Eso no es un tema de la estatutaria, no ser que usted diga cuánto va a valer. Y la estatutaria no ha logrado hacer un solo cálculo de financiero, y además es una de las condiciones para que la saquen adelante, de no tener cuentas. No, el problema es que hay que hacer un sistema de educación superior, en eso coincido 100% contigo. Estoy completamente de acuerdo contigo además en que es necesario fortalecer la educación a cargo del Estado, pero como yo he estado en el sector y tú también, sabemos que desarrollar una universidad, es un tema de décadas, no es un tema de años cortos. Hay que empezar a hacerlo, eso está muy bien. Mientras tanto, hay cohortes enormes. La Universidad Nacional recibe únicamente el 10% de los estudiantes que aspiran cada año. ¿Qué pasa con el 90% restante?
Eso es una locura.
¿Qué solución les va a dar el Estado para decir que les está garantizando un derecho? En primer lugar, y en segundo lugar...
Pues dénosla usted, viceministro. ¿Qué solución le da a ese 90%?
Pero perdóname una pregunta que es muy de fondo de esto. Todavía no está claro por qué la educación superior formal es un derecho fundamental. No me cabe duda de que es un derecho, pero ¿por qué es fundamental? Eso habría que aclararlo. Si a mí me dicen que toda la educación, incluyendo todas sus modalidades, es un derecho fundamental, lo entiendo. Pero si me dicen que es la educación superior formal universitaria, no entiendo por qué eso sea un derecho fundamental. Creo que es un derecho, creo que es una legítima aspiración de todo el que quiera. Creo que el Estado debe tratar de ofrecerle esa posibilidad a todos los que tengan habilidades, aptitudes, gusto y deseo. Pero no creo que sea inherente a la dignidad humana ser universitario y doctor.
No, ya estamos llegando a un acuerdo al respecto, el doctor.
Muy bien. Entonces le pregunto, me gustaría pasar a unos puntos que tenemos pendientes después de la pausa y que tiene que ver, por ejemplo, con la educación terciaria y posmedia. Algunos consideran que este modelo termina afectando el protagonismo de la educación ofrecida por las universidades. ¿Cómo podría funcionar bien este modelo de educación para el trabajo que busca que esa educación responda a las dinámicas de productividad y económicas del país, de la ciudad, de la región, del territorio? Eso me parece importante, si nos ayuda un poco Raquel a hablar de ese tema y Marta Rocío para entender por qué considera inconveniente FECODE ese modelo de educación terciaria. ¿Cuáles serían las afectaciones que según ustedes tendría el estudiante en el acceso a la educación? Pero hago una pausa.
Hay que un
ya
punto
vuelvo
con... de la evaluación docente.
Ya vamos a entrar en la evaluación, pero como un capítulo aparte más grande. Quería hablar como en el, dos puntos: la educación terciaria y la educación de la evaluación docente. Ya regresamos.